Probablemente hayas visto las imágenes. Tortugas marinas, focas, leones marinos, cachalotes con redes de pesca enredadas a sus cuerpos. Curiosos, exploradores, quizá juguetones, caen en la trampa de estos aparejos de pesca abandonados en mares y océanos que se enlazan a ellos marcando un cruel destino. Sus movimientos se ven limitados. Tienen dificultades para encontrar alimento y para respirar, provocándoles una muerte lenta y dolorosa. Ellos no son más que una parte de las víctimas que caen en las fauces de un depredador silencioso de los océanos. Son las llamadas redes fantasma, equipos de pesca que han sido abandonados, perdidos o descartados y que se desplazan a la deriva durante años, atrapando peces y fauna marina con una ansia que nunca descansa. De ahí que también se utilice el término de pesca fantasma.
Sabemos que las siete especies, por ejemplo, de tortugas marinas, pues son están afectadas por las redes, ¿no? Por la forma de comportamiento que tienen, las focas y los leones marinos son especies muy perjudicadas. Y también por ejemplo las ballenas jorobadas, que es una de las ballenas más en peligro de extinción. Y desde luego la vaquita, que es un mamífero mexicano que quedan menos de 20 ejemplares y que se ha detallado perfectamente que el impacto ha sido precisamente por las redes fantasma de pesca.
Enrique Segovia es director de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés. Según esta organización, cada año acaban en el mar entre 500.000 y 1 millón de toneladas de redes y artes de pesca. Se estima que estos aparejos constituyen el 10% de la basura marina. Algunas de las redes fantasma pueden ser tan grandes como un campo de fútbol. Muchos de estos equipos incorporan materiales sintéticos y plásticos y están considerados los residuos de estas características más letales para la fauna marina. Hola, soy Yolanda Colías y estás escuchando Todo es Agua, el podcast de Fundación Acuae, en el que hoy nos acercamos a este problema global cuyas consecuencias sobre la biodiversidad y los hábitats marinos pueden ser más graves de lo que se conoce hasta el momento.
Lo que ocurre es que las redes fantasmas son redes que bien se pierden porque han quedado enganchadas en rocas o también son directamente desechadas, ya están inutilizadas y los pescadores directamente las tiran al mar o directamente son abandonadas o perdidas. Hay muchas redes pues que tienen sus dispositivos de localización, esos dispositivos se sueltan, se pierden y las redes quedan abandonadas. Las redes cada vez son mayores, tenemos una pesca industrial cada vez más fuerte, entonces el impacto cada vez es mayor, además es acumulativo, porque estas redes no son biodegradables, no desaparecen, se quedan ahí. De hecho, se calcula que en la gran isla de plástico del Pacífico que hay prácticamente el 50% de los plásticos que hay ahí son redes y cabos, ¿no? Y otro de los problemas que hay es que no se localizan, es decir, no hay una información precisa de dónde están. En algunas zonas se ha hecho un monitoreo mayor, se ha hecho un mayor seguimiento, se tiene más información, ¿no? Por ejemplo, en las costas de Estados Unidos, en las costas europeas se tiene más información, pero hay grandes zonas de los océanos sin apenas información y no se sabe exactamente lo que está pasando.
Por lo general, los pescadores no quieren perder sus artes de pesca, pues constituyen su sustento. Condiciones meteorológicas adversas o corrientes pueden desprender los aparejos o arrastrarlos hasta zonas rocosas donde se enredan y no pueden sacarlos. Errores o problemas mecánicos, la pérdida de los dispositivos de localización o el abandono de viejos y rudimentarios equipos en mal estado son otras de las causas. Pero detrás de las redes fantasma también se encuentra la pesca ilegal, la no reglamentada o no declarada, que contribuye considerablemente a agravar el problema. Escuchamos a Ricardo Sagarminaga, biólogo marino de la Fundación Save the Med, organización que en 2019 impulsó el proyecto Med Ghost Fat ante el alarmante aumento de las artes de pesca fantasma en el Mediterráneo.
Ahí vimos que no era un problema solo del Mediterráneo, que es un problema que está creciendo en todo el mundo, Y bueno, pues y generalmente está vinculado a un tipo de pesca no regulada o ilegal. Entonces, en el Mediterráneo tenemos dos fuentes principales. Una es una pesca no regulada, que sería prácticamente una pesca, lo que llamamos nosotros, de supervivencia, que son pues posiblemente campos de refugiados no declarados o gente muy pobre en el norte de África, Marruecos, Túnez, Libia, víctimas muchas veces de mafias, de tráfico de personas, que están utilizando esto para alimentarse. Entonces, bueno, pues están largando estos artefactos en el mar. Es un problema muy muy constante para las tortugas marinas y para la fauna en general, pero también pues nos está mostrando un problema de crisis humanitaria. Y luego tenemos otro que está también, es muy importante, igual de importante, que es la pesca ilegal. Ahora mismo tenemos barcos pescando con redes pelágicas que derivan en el Mediterráneo, que son lo que llamamos las cortinas de muerte. Entonces, es un tipo de pesca prohibida. Las estimas que tenemos ahora mismo son de unas 50.000 artefactos de pesca fantasma lanzados o soltados en el Mediterráneo cada año, desde hace 3 años, y posiblemente estemos hablando de cerca de 10 o 20.000 tortugas afectadas.
En el último año, desde MedGhostFAT, se han rescatado en el Mediterráneo 400 tortugas enmayadas. En esta plataforma participan administraciones públicas, autoridades portuarias, instituciones de investigación, centros de recuperación de fauna marina, navegantes, submarinistas y también pescadores.
En el Mediterráneo nosotros tenemos tortugas, casi el 75% son tortugas originarias de las playas de costa del Caribe y de Estados Unidos, de Florida y esa zona. Luego también tenemos tortugas que son de las playas de costa de Turquía, Grecia y Libia, pero en menor cantidad. Entonces, esas tortugas en la primera fase, los primeros 15, 20 años, simplemente derivan en la superficie del agua y se dejan llevar por las corrientes. Entonces, las que vienen de Florida, pues han venido con la corriente del Golfo y pues acaban en aguas entre Baleares, Cerdeña y el norte de África. Y ahí están derivando años. Y entonces, bueno, pues esas tortugas, en un mundo perfecto, si ellas se encuentran con algo que está flotando, que puede ser un tronco, un alga, pues se acercan y curiosean, y bueno, pues ahí lo único que les podría pasar, bueno, pues se pueden llevar al susto de un tiburón, pero generalmente lo que encuentran es comida. El problema es que en un mundo moderno los océanos pues ya no son solo artefactos naturales. Y lo que estamos viendo ahora es eso, que cuando ven un artefacto de pesca fantasma se acercan. Y entonces empiezan a hacer un movimiento circular con la aleta y acaban enmayándose en el artefacto. Entonces, y esto va muy rápido. O sea, por ejemplo, una tortuga, si por la mañana se encuentra con un artefacto de estos, por la tarde ya tiene un torniquete hecho o en la cabeza o en la aleta. Si es en la cabeza, muchas veces después de un par de días puede estar muerta. Si es en la aleta, bueno, pues si tiene la suerte de que alguien la encuentre, bueno, pues se le lleva a un centro de rescate y bueno, bien. Hay muchas tortugas que nos consta que se enmayan, empiezan a hacer este movimiento, se hace un torniquete, están ahí amarradas a artefacto durante varios días o semanas y al final pues se amputan solas, ¿no? La aleta se amputa sola y en el mejor de los casos la tortuga se va pues con una aleta amputada. Una cosa que nosotros hemos visto que es muy importante es que si un navegante ve una tortuga enmayada y ve un torniquete en la aleta, es que las buenas intenciones no le lleven a hacer que la situación sea peor. Lo que tiene que hacer es llamar al 112 para que un centro de recuperación con veterinarios se haga cargo de la tortuga. Porque si rompemos un torniquete cuando ya hay una necrosis en la aleta, lo que vamos a hacer es que la infección pase al cuerpo del animal y que mate al animal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un poco donde estamos intentando formar a pescadores y a navegantes para que sepan cómo reaccionar si ven una tortuga en mar, enmayada. La verdad es que en el Mediterráneo español hay una cultura bastante fuerte de colaboración entre pescadores y ecologistas y científicos. En España ha habido una cultura, gracias a pues 30 años de colaboración entre científicos, ecologistas y pescadores, de transparencia, y esto poca gente lo sabe, pero que los pescadores españoles son muy muy proclives a aportar datos. En vez de esconder cuando cogen un delfín o una tortuga, inmediatamente lo comunican y colaboran con nosotros para aportar datos. Y para encontrar soluciones es fundamental un ambiente de confianza, de respeto, para tener datos, para poder encontrar soluciones a problemas de sostenibilidad pesquera.
Se estima que el 66% de los mamíferos marinos, el 50% de las aves marinas y el 100% de las especies de tortugas se han visto afectados por estas redes fantasma, pero su impacto va más allá. Muchos de estos aparejos abandonados atraen a peces que quedan atrapados y a su vez son alimento de otros que también se enmallan. Un círculo vicioso por el que siguen pescando de forma muy eficiente durante mucho tiempo sin ningún control, lo que tiene efectos sobre los recursos pesqueros. Aunque existe dificultad para cuantificar a nivel global las capturas de este tipo de pesca, hay cifras que muestran que cerca del 90% de las especies capturadas por las redes fantasma son comerciales. Los equipos de pesca perdidos también son una amenaza para hábitats que son áreas de desarrollo de diversas especies, para corales y otros organismos sésiles, es decir, que están adheridos a los sustratos. Bernat Hereu, investigador y profesor de Ecología Marina de la Universidad de Barcelona, es un experto en la materia. En 2015, cuando estaba estudiando algas de profundidad y su dinámica poblacional, observó que una de estas redes había arrancado el 80% de una de estas comunidades. Fue entonces cuando puso en marcha, junto a otros investigadores, el proyecto Evitemos la pesca fantasma.
Hemos identificado que cuando están en el fondo y quedan, y sobre todo quedan sueltas en el fondo, con las corrientes y las olas, pues van moviéndose por el fondo, y con esto van erosionando pues las comunidades y las especies que están en el fondo. Y esto es importante porque aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, y en otros sitios también, pero aquí en el Mediterráneo tenemos estas comunidades profundas de coralígeno con muchas especies que son especies estructurales como gorgonias, corales, esponjas, briozoos. Son especies que generan hábitat y estas especies tienen un crecimiento muy lento y cuando son arrancadas pues tienen una limitada capacidad de recuperación, es decir, tardan muchos años en volver a recuperarse estas comunidades.
Localizar una de estas redes destructivas en los fondos es como buscar una aguja en un pajar, y extraerla se convierte en un trabajo complicado. A veces están tan unidas al suelo rocoso que arrancarlas provocaría aún más daños.
Una de las decisiones que tenemos que tomar cuando encontramos uno de estos artes, primero es si sacarlo o no, porque si son artes de pesca ya muy viejos, que llevan mucho tiempo en el fondo, evidentemente colapsan y van creciendo organismos, algas calcáreas, encima, etcétera, que finalmente pues queda estas redes pues ya totalmente fusionadas con el fondo, ¿no? O al menos parcialmente muy fusionadas con el fondo. Entonces, en estos casos pues decidimos no sacarlas, porque sacarlas pues representa pues arrancar pues todo el sustrato en el cual está formando. Entonces, en todo caso, sí que cortamos los trozos que quedan sueltos y dejamos los más incrustados allí, porque es peor sacarlas que dejarlas allí. En cuanto a las redes más recientes, estas sí que las sacamos, pero también con mucho cuidado, es decir, no atamos un globo de aire y la subimos así a lo bestia, para decirlo así, sino que primero lo que tenemos que hacer es separarla del fondo, separarla de los organismos a los cuales se han enganchado, evidentemente liberar todos los organismos vivos que están atrapados, y una vez hemos desenredado la red del fondo, entonces sí subirla, ¿no? Uno de los problemas que nos hemos encontrado es que no sabemos cuántos artes de pesca hay, ¿no? O sea, nosotros llevamos ya bastantes años y hemos aumentado mucho la retirada en los últimos años, pero llevamos unas 70, 80 redes sacadas del litoral, pero todavía quedan, ¿no? No sabemos realmente cuántas hay, pero seguramente hay muchas todavía por sacar.
La iniciativa Evitemos la Pesca Fantasma se inició en el Parque Nacional de Montgrí, las Islas Medes y el Baixter, pero desde 2017 se extendió a todo el litoral de Cataluña en colaboración con la Generalitat. En este proyecto también participan activamente colectivos de submarinistas, pescadores y voluntarios. Además de localizar y extraer las redes, se trabaja para determinar y cuantificar sus efectos sobre las especies y los ecosistemas de los fondos rocosos de las costas catalanas.
A nivel de especies hemos contabilizado unas entre 60 y 70 especies afectadas, ¿vale? Que estos son muchas, ¿vale? Y tanto de peces, de crustáceos, pero están prácticamente todos los grupos representados. Tenemos briozoos, ascidias, moluscos, algas, corales, gorgonias. Entonces, nos ha sorprendido pues la cantidad de especies que están afectadas por esto, ¿no? Pero claro, cuando pensamos en redes fantasma, pensamos solamente en peces, pero no es así, sino que hay muchas otras especies bentónicas que están afectadas, ¿no? Entonces, esto ya nos da pues una idea del posible impacto, ¿no?
Los aparejos de pesca perdidos suponen además un riesgo para la seguridad en la navegación y las actividades acuáticas. También se convierten en un transporte de especies invasoras y los plásticos que incluyen pueden tardar hasta 600 años en descomponerse, lo que implica la posibilidad de que se acumulen en la red trófica. Las redes fantasma preocupan y desde hace años hay instrumentos internacionales para abordar el problema. La Organización Marítima Internacional, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como organizaciones regionales de pesca, han aprobado directrices al respecto. En 2015 se creó la Iniciativa Global contra las Redes Fantasma, que reúne a gobiernos, corporaciones del sector privado, la industria pesquera, las comunidades académicas y organizaciones no gubernamentales y trabaja para que en 2030 el tonelaje global de equipo que se pierde en el océano anualmente sea igual o menor al que se recupera, recicla y reutiliza. La Unión Europea ya exige a los pescadores que lleven equipos de recuperación de aparejos de pesca y si no pudieran hacerlo deben informar en 24 horas. Soluciones como aparejos rastreables, el marcado de los equipos para hacerlos visibles e identificar al propietario, promover el desarrollo de equipos biodegradables, facilitar el reciclaje, fomentar incentivos e instalaciones para que se devuelvan los equipos al final de su vida útil son avances significativos, pero aún queda camino por recorrer. Desde WWF se advierte que la legislación mundial está fragmentada, pero que este es un problema global y por ello se demanda el establecimiento de un tratado internacional sobre desechos plásticos marinos con un marco efectivo y que sea legalmente vinculante. La ciencia también reclama más investigación y datos que permita tener una imagen completa del alcance y el impacto de los equipos fantasma en el medio marino. Así terminamos este nuevo episodio del podcast de Fundación Aquae, Todo es Agua. Gracias por escuchar.